Pues en efecto, vamos a hablar de la genética, que es verdad que a muchos se nos escapa, ¿eh?, cómo funciona, aunque sabemos del impacto que tiene en nuestro día a día. Vamos a hablar un poquito de historia. En concreto, nos vamos a remontar al año 1953, al mes de abril, así que estamos de aniversario. Es cuando se publicó un artículo sobre la estructura del ADN. Ahí se empezó a descubrir el impacto que tiene en nuestro día a día ese ADN, porque al final es lo que supone buena parte de lo que somos, pero también el impacto que podía tener en la salud. Conocer el genoma permite tener una gran cantidad de información sobre las características genéticas de los pacientes, y esto lo están utilizando además de manera muy certera últimamente los médicos, porque sirve para tratar las enfermedades según su perfil genético. Vamos, que dos pacientes que al parecer tengan la misma enfermedad pueden recibir tratamientos distintos en función de cuál sea su perfil genético. Lo hemos visto muchas veces cuando hablamos de inmunoterapia, por ejemplo, aplicada al cáncer. Bueno, lo hemos visto y lo hemos visto en propias carnes. Quiero decir que ya nuestro sistema sanitario lo está aplicando y además, bueno, yo creo que podemos decir, ahora nuestro invitado nos lo confirmará, con bastante éxito. Yo creo que hay razones para el optimismo. Salvador Macip es director de Estudios de la Salud de la Universidad Oberta de Cataluña y nos puede hablar un poquito de todo lo que supone esto, lo que puede suponer a medio, corto y largo plazo, y si tiene algún riesgo el saber demasiado de nuestro perfil genético. Salvador, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. Me gusta esta pregunta de si tiene riesgo saber demasiado. Es empezar por la parte negativa de todo lo positivo que has dicho. Y es cierto, lo que estamos dando, como bien decías, es nuestra información más preciada, lo que somos. El ADN nos define como individuos, como personas, y tenemos que ir un poco con cuidado con qué hacemos con esta información. Pero la parte positiva, y esto sí que es lo que lo has señalado muy bien, es que nos va a permitir, este conocimiento que tenemos, nos va a permitir pues diseñar tratamientos más efectivos, con menos efectos secundarios, un poco como cuando vas al sastre a que te haga un vestido a medida, pues lo mismo.
Es cierto. Ya se está aplicando, ¿no? No decía yo mal. Yo creo que en nuestros sistemas sanitarios ya lo estamos viendo en algunas enfermedades.
Sí, sí, sí. No es ciencia ficción, es realidad, está pasando. Lo vemos sobre todo en el cáncer, donde ya tenemos algunos parámetros que podemos medir, genéticos, y según qué mutaciones, qué cambios tiene la persona en sus genes en el tumor, pues se aplica un fármaco u otro. Y esto ha sido una revolución porque, claro, al principio, pues para tratar un cáncer, pues tratábamos todos igual, ¿no? Damos el mismo fármaco a todos. Y claro, unos pacientes responden, otros no. Cuando sabes quién va a responder y quién no va a responder, pues le ahorras el tratamiento y los efectos secundarios a alguien pues que no se va a beneficiar. En cambio, pues encuentras el tratamiento exacto para la persona que tiene este perfil genético.
Claro, esto está permitiendo que algunas terapias muy, muy dirigidas a cuál sea el perfil del paciente puedan suponer que se ahorre situaciones complicadas o tratamientos muy gravosos o muy invasivos, como por ejemplo una operación o una mastectomía, estoy pensando en el caso de cáncer de mama.
Efectivamente, y creo que ahí ha hecho un cambio muy radical, porque antes, cuando no teníamos este conocimiento genético, básicamente aplicábamos lo mismo a todo el mundo, y a lo mejor estabas, como decías, haciendo una intervención que no hacía falta a alguien que podía pasar sin ella, o al revés, no hacías algo para alguien que lo necesitaba. Esto lo estamos viendo, como decíamos, en el cáncer, pero yo creo que a la larga lo vamos a ver en todas las enfermedades. Eso se llama medicina de precisión o medicina personalizada, que es esa idea de que cada enfermedad hace que tú respondas como paciente de una manera diferente. Por ejemplo, incluso, no sé, un dolor de cabeza. Hay personas que van a responder mejor a la aspirina y otras que van a responder mejor al paracetamol, ¿no? ¿Cómo lo sabemos esto? Pues haciendo un análisis genético a la larga lo podremos saber, y le vas a ahorrar pues dar una pastilla a alguien que no va a responder, y ya le podrás dar la pastilla que sabes que va a funcionar.
Ya. ¿La sanidad pública va detrás de todos estos avances? ¿Lo podrá abarcar todo? ¿Está muy interesada y en algunas cosas interesa más y en otras dice, bueno, vamos a esperar un poco? ¿Cuál es la situación actual, la más cercana?
Bueno, ahí estamos un poco, esto es la madre del cordero un poco, porque esto que estamos hablando no es barato. Bien. Primero, no tenemos aún todos los conocimientos para aplicarlo a todas las enfermedades, y a las que ya sabemos cómo hacerlo, no es una técnica que sea de momento barata. Yeah. Tampoco es muy cara, se está mejorando, cada vez más barata, es más asequible, pero aún no estamos no es como hacer un análisis de sangre. Entonces, a la sanidad pública, que es la que tiene que pagarlo, pues tiene que pensárselo un poco si podemos aplicarlo a todos los enfermos. Ya te digo, de momento se aplican en casos muy concretos que sabemos que funcionan, como el cáncer. Y si esto se convierte en una prueba de rutina que se va a hacer todo el mundo, que es lo que al futuro hacia dónde vamos, vamos a ver quién va a pagar la factura, porque esto no va a ser barato.
Claro, es verdad, estamos hablando de tratamientos. Decías que es la madre del cordero, no sé qué será, por lo tanto, si te pregunto por la prevención de esas enfermedades. Es decir, según nuestro perfil genético, que nos puedan decir, bueno, tienes muchas posibilidades de que ocurra esto o unas pocas posibilidades de que ocurra esto otro. Esto, claro, ya parece el tema más peliagudo todavía, si cabe, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que soy un poco más escéptico con esto, porque al fin y al cabo lo que estamos hablando es de estadísticas. O sea, tú tienes una probabilidad del tanto por ciento y si tienes este gen, pues tienes un 5% más. ¿Quiere decir que esto te vas a tener la enfermedad? No. Sigue siendo una estadística de una población, la media, y tú no sabes si te va a tocar o no te va a tocar. Entonces, ya se está haciendo, de hecho, porque ya hay marcadores de esos genéticos que te dicen predicen el riesgo de tener tal enfermedad o tal otra. Pero es cierto, algunos muy concretos, como el APOE, el Alzheimer y pocos más, creo que la mayor parte de recomendaciones que tenemos que podemos hacer son poco útiles, porque eso, jugamos con un porcentaje que no sabemos si se va a cumplir o no se va a cumplir. No sé si llegaremos a tener más precisión. O sea, si realmente encontráramos un gen que dijéramos, quien tiene este gen tiene un 100% de posibilidades de tener tal enfermedad, entonces ahí sí que puede ser. Bueno, de hecho hay algunos que en estos casos funcionan, por ejemplo, o sonaral, o las mutaciones del BRCA 1 y 2, que son dos genes que tiene mutados la Angelina Jolie, la actriz.
Sí,
y en
es
este
verdad.
Caso, salió porque fue el caso famoso, porque en este caso las personas que tienen este perfil genético pues tienen casi un 100% de posibilidad de tener cáncer. Por tanto, hay que actuar antes, y ahí sí que es una prevención que funciona. Pero estos son casos aislados, hay pocos realmente que sepamos que funcionan así.
Ya, es curioso, ¿verdad? Ella se sometió a una doble mastectomía y también, no sé si extirpación, ¿no? También de parte del útero, porque es que verdaderamente sus posibilidades genéticas es que era una cosa muy, muy alta, como has dicho, ¿no?
Exacto.
Sí.
Pero es un caso, como te digo, muy poco habitual, pero en estos casos funciona muy bien la prevención, sí.
Sí. Hombre, lo que sí suelen hacer no solamente los médicos, sino que está ya protocolarizado, es que si tú has tenido muchos parientes o tus parientes más cercanos, tu padre, tu madre, han tenido ciertas enfermedades, es verdad que se te somete a un poco más de control, ¿no? Digamos, eso sí existe protocolo.
Efectivamente.
Aunque no se haga analítica,
sí,
pero un poco más de control, ¿no?
Sí, pero como ves es un poco casi intuitivo, ¿no?
Yeah.
Porque tú dices, bueno, si tus padres lo tenían, tú tienes posibilidades de haberlo heredado o no. Claro, en principio sí, pero tienes más riesgo, pero tampoco te dice que tengas un 100%. Entonces, es una manera, digamos, de baja fidelidad de hacer esto, lo que sería un cribaje genético, ¿no? Cuando tengamos más datos, por ejemplo, en predisposición al cáncer, por ejemplo, en general, excepto lo que te digo, esto de algunas mutaciones que son síndromes muy claros, la predisposición, es cierto que en algunas familias hay más cáncer. ¿Por qué? ¿Qué genes hay? No lo sabemos aún. Si pudiéramos detectarlo, si pudiéramos saber qué genes te dan esta predisposición a tener algún tipo de cáncer, pues ahí entonces diríamos, bueno, ¿has heredado este gen o no has heredado este gen? Ahí podríamos hacer una prevención más fina.
Ya. Y Salvador, ¿esto tiene que ver con algunas familias que también hemos visto, por desgracia, varios casos de que no es tanto un perfil genético de tu madre o de tu padre, sino la combinación de ambos, y que salga un nene que tiene una enfermedad rara, concreta, precisamente por esa combinación? ¿Esto podría servir para prevenir que sus hermanos también lo desarrollaran?
Efectivamente, hay enfermedades que son como silentes, digamos, ¿no? Que se hereda de un gen de predisposición, que los padres son portadores, hasta que no se juntan las dos partes de la historia, ni el hijo no va a tener la enfermedad, la predisposición. Esto a veces es difícil. En algunos síndromes genéticos se puede hacer una genealogía genética y ver de dónde sale, de un abuelo, de dónde siempre hay alguien en la familia que tenía algún señal antes, seguramente. Hay consejo genético, eso se hace ya en los hospitales para algunas enfermedades. Yo creo que a la larga lo iremos viendo para más condiciones. Entonces, ahora se ve para enfermedades muy concretas, para casos muy concretos, en enfermedades conocidas de mutaciones de genes. Pero una predisposición así más general, digamos, no sé, pues a problemas inmunes, a problemas de déficit de alguna cosa. Esto aún no tenemos el conocimiento genético suficiente para hacer ese tipo de análisis preventivos, digamos, o estudios preventivos.
Ya. Ahí volvemos a lo que mencionábamos al principio. Igual hay alguien que nos está escuchando y está pensando, yo lo que quiero es un examen genético, exhaustivo de todo lo que me puede pasar en la vida. Claro, no sé si es una cuestión psicológico-sociológica o también una cuestión de ética médica el preguntarnos, ¿de verdad quieres saber todas las posibilidades que tienes de desarrollar enfermedades que algunas no van a cambiar en su pronóstico por saberlo? Claro, ahí hay un melón también por abrir.
Sí, sí, es muy buena pregunta la parte de toda esta parte de qué hacemos con esta información, porque en algunos casos, vale, por ejemplo, digamos que descubres que tienes muchas posibilidades de tener un cáncer de pulmón, pues vale, lo que ya sabes que tienes que hacer es no fumar y tú más que nadie, ¿no? Ya no sirve esto de dices, bueno, esta persona ha fumado toda la vida y no le ha pasado nada, ya vale, pero si tú tienes predisposición, seguro que te va a pasar. Esto podría ser útil, pero si te dicen, por ejemplo, tienes más predisposición a tener Alzheimer, en estos momentos Alzheimer no se cura, entonces... ¿De qué te sirve esta información? Bueno, podemos pensar de que pueda servir para hacer un diagnóstico precoz, un poco de prevención es difícil en este caso, tratamientos empiezan a haber algunos, pero claro, las enfermedades que en estos momentos no se pueden tratar, saber que tienes más riesgo de algo, como decíamos, que al final es estadística, que el riesgo quiere decir, no quiere decir que lo vas a tener un 100%, entonces esto puede generar una ansiedad y unos problemas psicológicos peores aún, por tanto hay que ir con mucho cuidado con este tipo de pruebas.
Totalmente. ¿No? Además, es verdad que se plantea la gente, ¿no? Si a los 25 años quisiera saber que a los 70 tienes muchas posibilidades de tener, pues como dices, Alzheimer, pues es que igual no lo quieres saber. Y esa información a veces no es que solamente la tengas tú, sino que a veces esa información se la estamos dando, ¿no? A algunas grandes corporaciones, de forma muchas veces yo creo que poco voluntaria o poco clara, ¿no? Que lo pueden utilizar en forma de miedo, ¿no? Y con ese miedo sacar también negocio de todo ello. Es verdad que hace tiempo se puso de moda esto de enviar la saliva a algunas empresas.
Exacto.
Para que te dijeran, pues eres un tanto por ciento caucásico, tienes pues algunos de tus parientes lejanos eran de no sé dónde, venían de no sé cuándo, y resulta que esa información que tú decías, ay, qué interesante, qué curioso esto, pues resulta que les estabas dando tu perfil genético a una empresa.
Exacto, exactamente. Es un muy buen ejemplo. Esto ha pasado mucho, por ejemplo, ahora con la compañía 23andMe, que era una de las que hacía estos perfiles que mucha gente estaba dando, como decías, gratis su información genética a cambio, pues nada, de curiosidades que no sirven para mucho.
Totalmente.
Ha pasado que esta compañía ahora ha quebrado, esta compañía ahora no tiene, está en concurso de creditores y esta información no sabemos dónde va a acabar. ¿Quién va a comprar esta información? ¿Qué va a hacer? ¿Qué uso va a hacer? O sea, hay miles de personas que tienen su información más preciada, sus genes, en manos, en una base de datos que no sabemos a quién va a acabar. Y claro, esto yo creo que hemos pecado un poco de inocentes porque es una tecnología nueva y quizá no hemos entendido muy bien lo que estábamos haciendo cuando hacíamos estos test. Esto, como decía antes, hay que vigilar mucho. La información genética puede ser utilizada en contra tuya también. Como decías, que alguien sepa que tú tienes una predisposición para cierto tipo de enfermedades puede incluso hacer que no te contraten en un trabajo, que no te den un seguro de vida, puede hacer mil cosas y esto es muy peligroso.
Pero absolutamente, ¿eh? De hecho, yo conozco un caso cercano, no es exactamente este caso que nos estabas diciendo, pero sí de acudir a una clínica privada a hacer una prueba y después llegarle unas encuestas a modo de, ¿tienes esta enfermedad? ¿Te gustaría saber si tus hijos podrían también tenerla? ¿Te gustaría tener esa información? ¿Te sientes culpable? ¿Te sentirías culpable si supieras que tus hijos tienen más posibilidades de desarrollar esta enfermedad y no lo supieran? Esto por escrito, ¿eh? Esto yo lo he visto por escrito yo. Y decir, se me erizan los pelos, porque verdaderamente es pavoroso que una clínica privada te pueda meter miedo con respecto a la enfermedad que tú tienes, que una información que tú les has dado, te puedan meter miedo con que igual la tienen tus hijos y te sientes culpable porque ellos no saben si lo van a tener o no. Es pavoroso, ¿eh?
Efectivamente. Sí, yo creo que esto nos explica estos ejemplos, y hay muchos, nos explica y nos avisa del peligro que hay en tomarse estas cosas a la ligera. La información genética es algo muy preciado, tenemos que dar solo cuando lo necesitemos. Esto también implica que cuando se empiecen a hacer estos análisis generalizados de medicina personalizada, habrá que guardar muy bien estos datos. Si esto acaba en la sanidad pública, estos datos tienen que estar muy bien guardados para que no acaben en malas manos. Es peligroso, entramos como todo. Yo creo que al final la tecnología siempre es lo mismo, los avances científicos es lo mismo. no son buenos ni malos. Si los usas bien son buenos, pero si se usan mal también puedes usarse para discriminar, para perseguir, para lo que quieras.
Sí, sí, al final estás dando información de tus vulnerabilidades a grandes empresas.
Exacto.
Por lo tanto, vamos a ser un poquito cautos. Pues Salvador Macip, director de Estudios de la Salud de la Universidad Oberta de Cataluña, hoy queríamos acercarnos a nuestro ADN, sabemos todo lo bueno que tiene conocerlo más a fondo, pero bueno, también sabiendo pues lo que estábamos mencionando, todo lo que implica, ¿no? Y cómo tienen que hacerse las cosas para que no se aproveche pues grandes corporaciones que ya sabemos que están al acecho precisamente de eso, de aprovecharse de todo tipo de información. Salvador, gracias por contarnos.
De nada, un placer.